Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Mi nombre es Alexander González y hoy estoy muy feliz porque tenemos uno de esos programas que más me gusta. Y es que en alianza con la editorial Siglo, vamos a hablar hoy de editoriales independientes, un programa que, como ustedes bien lo saben, usualmente realizamos una vez al mes y que traemos a esas editoriales que muchas veces no son muy conocidas por nosotros, pero que traen cosas muy, muy buenas. Ya les estaré contando qué editorial o con quién vamos a estar el día de hoy, pero por esta razón quise traer hoy canciones de agrupaciones un poco independientes también, que muchas veces no son tan conocidas y que no están completamente inmersas en ese ámbito comercial de la industria musical fuerte, pero que siempre aportan buenos sonidos. Y por eso hoy les recibo con la canción Nublado de la agrupación colombiana Me Too, una agrupación de música electrónica que está constituida e integrada por Julián Salazar, ex guitarrista de Bomba Estéreo, y Franklin Tejedor, una agrupación que mezcla sintetizadores, batería electrónica, con tambores alegres, diferentes ritmos y sonidos del Pacífico colombiano. Y con este recomendado musical quiero empezar a saludar a la mesa de trabajo. Por aquí está Diego Garzón. Hola Diego, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola Alex, hola a todas las personas que nos escuchan en U Rosario Radio. Todo muy bien, Bogotá últimamente tiene sol, entonces bastante sol hoy.
Hoy está con mucho sol, pero ayer fue lluvia torrencial.
Sí, media Bogotá en la noche quedó inundada.
Inundada, correcto, sí. Y también nos encontramos traído directamente de la librería de la editorial Siglo con Felipe Grismaldo. Hola Felipe, ¿cómo se encuentra?
Hola. ¿Cómo estás Alexander? ¿Cómo estás Diego? Gracias por la invitación, un poco todavía agotado de Filbo, pero...
¿Todavía?
Todavía.
Si la gente no cree que Filbo es un desgaste total y uno pasa un mes de recuperación también.
Es un mes de recuperación, lo charlábamos en el episodio anterior, un poco de tusa, nos sentíamos, porque como que uno... quiere salir de Filbo, pero a la vez no quiere. Una cosa rara es Filbo. Bueno, les tengo una pregunta a los dos, Diego y Felipe. Cuando yo les digo Nórdica Libros, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Diego.
Bueno, a mí particularmente, pues me gusta la música que se hace allá. Entonces, la música metal. Uh-huh. En todos sus tipos, variedades, colores y sabores. Hay mucho que sale de ahí. Entonces, yo siempre lo relaciono con música.
¿Y Felipe?
Bueno, Nórdica Libros, claro, uno siente la nieve. Sí, uno siente el frío, los bosques frondosos. Sí. Pero si uno lo suma con libros, yo al libro lo asocio como algo cálido.
Ok.
Algo como una suerte de refugio. Entonces, ahí hay como una cosa un poco paradójica, ¿sí? Como ese frío intenso de los países nórdicos, pero al mismo tiempo el calor que me puede dar una buena lectura.
Y sí, hoy, como ya lo están escuchando, vamos a estar con Nórdica Libros. Y ya les contaré precisamente quién es nuestro invitado. Por el momento, recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosario.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, IG Radio, Radio Garden y Apple Podcast, en donde van a poder escuchar este y todos los episodios que tiene Las Voces del Libro para ustedes. Y de igual manera, pues si desean interactuar con nosotros, nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, etcétera, como Editorial UR y también como U Rosario Radio. Allí van a poder encontrar las novedades que tiene la editorial para ustedes, los recomendados, etcétera, y los programas también. Y en el Control Master nos está acompañando Nelson Duarte en la dirección general de la editorial de la Universidad del Rosario. Yo soy Alexander González. Esto es Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Y como se los venía diciendo, bueno, este es un programa bien especial porque realizamos este episodio en alianza con la librería Siglo. Porque si usted no lo sabía, lo que era Siglo del Hombre, hoy en día es solo Siglo. Librería Siglo, Editorial Siglo. Entonces vayan a conocer la librería Siglo en libreriasiglo.com, en donde van a poder encontrar también nuestros libros y un catálogo muy amplio. Y también, como se los veníamos adelantando, hoy estaremos hablando sobre Nórdica Libros, y para ello tenemos a un invitado. Diego, por favor, cuéntenos quién está con nosotros.
Claro que sí, Alex, y le complemento algo de lo que usted estaba aclarando sobre Siglo. Siglo es editorial, es librería, es distribuidor, tiene diferentes aristas.
Bien completo.
Bien completo. Entonces, para que los que nos escuchan, yo sé que María Elvira Jaramillo, pero no se estará escuchando, me está diciendo, no solo editorial, es distribuidora también, es librería. Entonces, ahí para que la tengan muy en cuenta. Bien, nuestro invitado, un invitado muy especial, tendremos hoy a Diego Moreno. Él es licenciado en Sociología de la Universidad Complutense, especialista universitario en Sociología del Consumo por la Universidad Complutense, máster en Edición de la Universidad de Salamanca. Ha desarrollado su actividad profesional en el mundo del libro, trabajando en diferentes áreas como librería, impresión y edición. En 2006 crea Nórdica Libros, editorial que recibió en 2008 el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial, junto con el resto de los sellos del Grupo Contexto. Bienvenido, Diego.
Hola, un placer estar con vosotros.
Hola, Diego. Bueno, yo quisiera empezar esta conversación, esta charla que vamos a tener el día de hoy, hablando un poco sobre el surgimiento de Nórdica. Como ya bien lo decía Diego, surge en el 2006 y surge, según lo que yo observaba, con el objetivo de convertirse en España principalmente en el referente de la literatura producida en los países nórdicos. ¿Cómo surge esta idea y por qué poner en el centro a los países nórdicos?
Sí, pues hace 17 años creamos Nórdica. Mi contacto con lo nórdico, como veis, no soy rubio ni de ojos azules, soy moreno, un español normal. Yo descubrí la literatura nórdica gracias a un libro que es Hambre, de Knut Hamsun. Siendo librero, me cambió la vida y me prometí que si un día montaba una editorial, la literatura nórdica, de la que apenas había libros en castellano, sería uno de los pilares. Así que cuando en 2006 me decidí a crear Nórdica, ya habían empezado a surgir algunos pequeños sellos independientes en España, pero todavía quedaba mucho recorrido en cuanto a la edición independiente, a este boom que hemos vivido en los últimos años. Se me ocurre que uno de los pilares culturales de la editorial tenía que ser la literatura de los países nórdicos, entendido la cultura nórdica en su amplio, en sentido más amplio, ya que publicamos narrativa, poesía, teatro, ensayo, libros infantiles, cómics, digamos que todo lo que se produce culturalmente en los países nórdicos nos interesa, y me parecía que cubríamos un espacio que nadie estaba publicando en castellano ni en español en todo el mundo. Hay editoriales en Italia, en Francia, dedicadas a literatura nórdica, como hace Sudo y Perborea, pero nadie en español hacía, y me parecía que era una oportunidad y un hueco importante para una editorial cubrir ese espacio cultural y literario que nosotros hemos cubierto.
Diego, yo siento como lector que la calidad de un catálogo se mide por cierta coherencia, que a veces es difícil de describir en palabras, pero pues que uno siente que está. Y Nórdica, este, es un catálogo en el que están no solamente, digamos, una colección generosa de literatura nórdica, sino hay bastante de lo que suele llamarse como canon occidental, y también hay nuevas voces contemporáneas, al menos novedosas, si bien ya puedan tener bastante recorrido en sus lenguas, pero al menos novedosas en el mundo hispanohablante. ¿Cómo mantener una armonía con esas fuentes literarias en sí tan diversas, y cómo cuidar la calidad de un catálogo? Es decir, cómo mantener la calidad de un catálogo de autoras, de autores y demás, tanto las voces más actuales, las canónicas, las nórdicas, etcétera. ¿Cuál es ese trabajo ahí?
Sí, para conocer una editorial, sobre todo una editorial independiente, es importante conocer al editor, y por eso os agradezco mucho la oportunidad de que me puedan conocer mejor, porque en Nórdica, en mi cabeza, yo soy un lector diverso, y Nórdica es una editorial posiblemente de las del panorama independiente español, de las más complejas, en el sentido de que tenemos un catálogo muy amplio, porque mis intereses son muy amplios. Me interesan los clásicos. De hecho, Nórdica empieza publicando literatura clásica tanto de los países nórdicos como del resto del mundo, con autores como Gogol, Kafka, digamos, con una serie de autores que para mí fueron importantes en la creación del lector que soy yo. Y me parecía importante dar una señal al lector por dónde empezaba Nórdica, ¿no? Que, ¿cuáles son las señales? Pues estaba Sebal, estaba Kafka, estaba Jean Paul, estaba Strindberg, estaba Ibsen. Y con esos pilares de la literatura nos hemos ido adentrando cada vez más en la literatura contemporánea. Porque publicar literatura contemporánea de autores y autoras poco conocidos, incluso muchas veces sus primeras novelas publicadas se publican en Nórdica, tanto en literatura nórdica como de otros países, si no sabes qué ha hecho la editorial previamente, es muy difícil orientarte. Digamos que un catálogo y una editorial tiene una brújula, tiene un sentido. Y para que un lector, una lectora, sepa si esa editorial es de su gusto, tiene que saber lo que ha publicado el catálogo. Primero creamos el catálogo, primero creamos los cimientos de lo que era la editorial, de lo que nos gustaba tanto en literatura como en ilustrados, con una base bastante coherente, creo, pese a las diferentes enfoques y gustos literarios. Y cuando teníamos eso creado, empezamos a publicar literatura contemporánea, y lo hacemos cada vez más y de manera frecuente, desde Ali Smith a Mario Berg o a Elizabeth Giogigan, a muchos autores que están publicando sus primeros libros en Nórdica, y que, claro, quien haya encontrado todo lo que hemos publicado y el peso que hay detrás, va a entender que si llegan a Nórdica es por algo. Y digamos, el catálogo de Nórdica, esos más de 400 títulos en los que hay decenas de premios Nobel, de premios Pulitzer, de premios del Consejo Nórdico, si alguien empieza de nuevo en Nórdica y con su primer libro, sabe que el editor entiende que encajan en ese catálogo. De manera que eso era la coherencia es precisamente esa, la máxima calidad literaria. No rehuimos el compromiso formal, no rehuimos la experimentación. De hecho, somos una editorial que nos gusta dar voz a escritores y escritoras que apuestan por narrar de una manera diferente, como es el caso de Ali Smith, por ejemplo, que nos encanta. Y eso me parece que es importante que se vea reflejado también en nuestro catálogo, ¿no? Hay el escritor del canon, la escritora del canon, y lo más novedoso estilísticamente y narrativamente.
Muy bien, Diego. Yo quiero explorar un poquito más de Diego Moreno como editor, como persona. Quisiera preguntarte ¿cuál fue esa primera cercanía a la literatura nórdica? Claramente para nosotros desde Colombia, los países nórdicos geográficamente es una cosa muy distante. Claramente en España es distinto, pero para nosotros es súper alejada, sus idiomas, su gente, es bien, bien diferente de lo que somos nosotros y lo que nos llega normalmente. Pero me gustaría saber, desde su punto de vista, Diego, ¿cómo se enamoró de la literatura nórdica? ¿Cómo llegó usted a conocer esta literatura nórdica? ¿Por qué decidió meterse a armar Nórdica Libros? ¿Por qué se enamoró específicamente de la literatura nórdica?
Sí, como comentaba antes, a través del flechazo que supuso Hambre de Knut Hamsun, empecé a leer lo poco que había publicado en España de literatura nórdica. Leía en francés algunas cosas que ya había, y sobre todo lo que me fascinó fue su estilo narrativo. Para resumir muy brevemente cuáles son las características de lo nórdico, en primer lugar son libros en los que el barroquismo desaparece. Es decir, son libros en los que hay mucho autoritarismo, una eficacia formal muy grande, mucha sencillez, pero es una sencillez poética que dice mucho de ellos. Imaginemos este diseño nórdico en el que es lo blanco, lo puro, líneas rectas. De hecho, muchos libros nórdicos en la primera página ya sabes lo que va a pasar. No hay necesidad de escribir mucho para contar una historia. Y eso es algo que a mí me enamoró, porque yo, como vosotros, venimos de tradiciones literarias en las que la adjetivación, el barroquismo está mucho más presente. Y me encantó esta manera de contar en el que ellos lo comentan siempre que en la religión, el protestantismo, influye mucho en su manera de narrar, ¿no? Ellos son, estos países eran muy pobres, pero se radicó el analfabetismo a principios del siglo XX y todo el mundo leía la Biblia. Y digamos que para ellos es esencial que las cosas sean claras, que no haya mentira, que todo vaya directo, que se vaya al grano. Y la gente va al grano en todo, tanto en las presentaciones personales como en la literatura. Y esto hace que los libros sean muchas veces breves, pero muy directos. Y si tiene muchas páginas es porque el libro necesita muchas páginas. De manera que esta sencillez es muy emocionante. Y de hecho es curioso lo que comentabas, que es cierto que para vosotros queda muy, muy lejos los países nórdicos, para nosotros también, pero hay que pensar en los países nórdicos no solamente como un sitio geográfico, que es al norte de Europa, sino como un espacio simbólico y literario que influye en todo el mundo. Pensemos que las sagas nórdicas, en las sagas islandesas, son la primera manera de expresión literaria que existe. De hecho, el propio Borges era un enamorado de lo nórdico gracias a las sagas. Y curiosamente, a través de Hamsun, gran parte de la literatura norteamericana, que a mí me encanta también, se ve influida. De manera que muchos de los autores que estáis leyendo, de escritores, sobre todo norteamericanos, que seguramente tienen peso, igual que en España, en Colombia, están influidos por la literatura nórdica. ¿Por qué? Porque Basevi Singer, el propio Bukowski, hay una enorme cantera de generaciones de escritores que ya han sido influidos por la literatura nórdica y lo han reconocido públicamente, ¿no? Para ellos, esta manera de narrar de lo nórdico les cambió la vida también. Se dieron cuenta de que podían hablar de sus cosas personales con total sinceridad, que es una de las características de lo nórdico, y sobre todo en la literatura nórdica de los últimos años, hablan con total honestidad de lo que les pasa por la cabeza, de los sentimientos, de la familia. De hecho, son tan bestias muchas veces que hablar de la familia en países muy pequeños supone romper las relaciones, no solamente con su familia, sino con toda la comunidad, ¿no? Le pasó a la autora de La herencia, a Vigdis Hjorth, por ejemplo, que a mí me encanta esa autora, que ella contó en uno de sus libros, en La herencia, sus relaciones familiares públicamente. Y pensemos que en Noruega viven 5 millones de personas y más de 1 millón de personas compraron el libro. Con lo cual todo el mundo se enteró de lo que pasaba en su casa. Y todo el mundo sabía cómo eran los problemas familiares. Y esto es porque no tienen ningún problema de contar lo que les pasa. Ellos son muy fríos en el trato, pero son muy honestos a la hora de contar sus sentimientos y lo que pasa por dentro, ¿no? Y esto es algo que es muy raro para un lector español y creo también un lector latino, latinoamericano, en el que esto no pasa con tanta frecuencia, ¿no? Hay muchas veces nos tapamos las cosas y hay poca verdad. Y en los libros nórdicos hay sobre todo honestidad y verdad. Y a mí eso como lector me entusiasma.
Yo quisiera irme acercando un poco más a ese catálogo que nos presenta Nórdica, porque nos presenta diferentes colecciones. Una me llamó particularmente la atención, me refiero a la colección Ilustrados. Esta colección presenta libros como Un sonido atronador, de Ray Bradbury, Un estuche con dos obras de Jane Austen, Los Watson y Lady Susan, y cuentos que me fascinan, los cuentos como La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe. ¿Cómo se desarrolla este trabajo editorial y pues de articulación con la ilustración? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cómo lo articulan? ¿Cómo saben qué ilustración o cómo se debería ilustrar este libro, este cuento, esta novela?
Sí, el catálogo, nuestro catálogo Ilustrados es una de las colecciones centrales, es la que más títulos hemos publicado. Vamos a llegar a los 200 en unas semanas. Y es un catálogo del que me siento muy orgulloso porque fuimos de las primeras editoriales en España y en el mundo en empezar a publicar clásicos y literatura en la que el peso de la ilustración y el peso de la parte del texto, de la narrativa, fuesen iguales en cuanto a la importancia para la editorial. Es decir, en Nórdica el ilustrador no hace más bonito un libro. El ilustrador dialoga con el texto, dialoga con el autor o la autora del texto, y de ahí surge un discurso narrativo en imágenes que complementa, que aporta algo más a lo que aparta en el texto. Digamos, para nosotros el libro ilustrado perfecto es el libro ilustrado en el que un ilustrador o una ilustradora que tienen libertad creativa absoluta, que deciden ellos y ellas cuántas ilustraciones va a tener el libro, cómo va a ser compuesto, en qué técnica, si en color, en blanco y negro, todo lo decide el creador, porque son creadores para nosotros y cobran como creadores. Y entonces, como tienen libertad, ellos son capaces de crear un discurso que dependiendo del ilustrador, será más fiel o menos fiel al texto, y en algunos momentos hacen lo que más me gusta a mí, y es que cubren los huecos que están en las historias. Es decir, ven dónde algo no se está contando en el texto y ellos lo cuentan en las imágenes. De manera que si tú lees un libro solamente viendo las imágenes, tendrías una historia narrativa, una historia visual. A través de estas imágenes te crearías tu visión, que tendría mucho que ver con lo que ha pasado en el texto, pero no es igual que lo que pasa en el texto. Lo que pasa en el texto no se trata de ser redundantes. Nuestros libros evitamos el que lo que pasa en el texto lo cuente el ilustrador o la ilustradora. Para eso está el texto. Intentamos y fomentamos que tengan libertad para contar otra cosa, que consideren que tienen libertad para hacer un discurso propio e independiente. Esto fue muy novedoso y nos ha permitido, además, que muchos escritores de todo el mundo quieran estar en el catálogo de Nórdica. Escritores como, incluso en España, como Vila Matas, por ejemplo, escritores importantes de nuestro país, quieren estar dentro del catálogo de Nórdica, y también nos permite que Stephen King, por ejemplo, que es uno de los que nos sentimos muy orgullosos, que haya querido estar en Nórdica. De hecho, el último libro que hemos publicado suyo, Almuerzo en el Café de Gotham, que llegará, espero, este otoño a Colombia, o que ha llegado también, no sé si creo que ha llegado para la feria, porque creo que a Colombia ha empezado a llegar ya, y a otros países espero que llegue en otoño. Pues que este libro de Stephen King, el propio Stephen King nos felicitase en Twitter diciendo que le había encantado la edición, lo vieron 7 millones de personas. Bueno, es una colección que nos da enormes alegrías porque, como digo, es una manera de trabajar poco habitual en todo el mundo.
Diego, ya que hablamos un poco de las ilustraciones que, digamos, hacen par con los textos de los libros publicados por Nórdica, pues metámonos más a fondo. Hay un catálogo ilustrado bastante generoso en Nórdica Libros, pero un catálogo ilustrado, no ilustración acompaña texto, sino novela gráfica en sentido estricto. Yo pienso, por ejemplo, en la novela gráfica de Hambre, que es me parece en lo personal una obra monumental. Pero no solamente está, pues ese es un libro reciente, sino los de Macerel, que es prácticamente uno de los padres de la novela gráfica, con un libro que solamente tiene como grabados y cero texto, que es impresionante porque uno sí siente que está leyendo y es muy extraño esta incursión, cuál es el interés ahí. Es una apuesta además muy grande de Nórdica Libros, no solamente para publicar texto, ilustraciones que acompañen textos, aunque tengan su propia voz, sino de publicar solamente ilustraciones.
Sí, eso es como empezamos, de hecho, la colección de novela gráfica y cómic, empezamos con los comienzos de la novela gráfica y el cómic, que son los libros de Macerel. El propio Eisner decía que todo empieza con la ciudad de Macerel, un libro del 1920 aproximadamente, es hecho en madera, en grabados con madera, en xilografía, y en el que solamente se cuenta una historia a través de las imágenes, ¿no? Es el poder absoluto de la imagen como discurso narrativo visual, y me parece muy importante porque en realidad el cómic vive de esta concepción, ¿no? En un libro ilustrado, digamos, hay equilibrio entre imagen y texto. En un cómic la imagen destaca, predomina. El guión es importante, pero en el caso de Hambre, por ejemplo, la novela gráfica que tú comentas, que ahí tenemos el libro clásico de Hamsun, pero es la inspiración, porque el creador de la historia es quien realmente ha recreado Hambre a su manera, contando visualmente cómo es el universo hamsuniano, ¿no? Y esto pasa en muchos libros, en La Lotería, por ejemplo, también, como el texto clásico de Shirley Jackson es reinterpretado gráficamente. De manera que tenemos muchos libros en los que esta imagen o este discurso y esta narración visual tienen un predominio absoluto sobre el texto. Por eso es importante que sea en una editorial en la que la ilustración tiene protagonismo, porque no concibo que publicar solamente cómic, como no concibo publicar solamente libro ilustrado. Creo que ambos tipos de libro dialogan muy bien y conforman, digamos, el universo de lo que se puede hacer en ilustración, ¿no? Cómo se puede trabajar de manera diferente el ilustrar a un Stephen King o a una Ursula K. Le Guin, o reinterpretar en imágenes un texto clásico como puede ser Hambre. Creo que todo tiene sentido en este catálogo visual de la colección Ilustrados.
Muy bien, ya vamos casi cerrando esta primera sección y yo quiero cerrar con esta pregunta. Y es, bueno, muy atado a lo que es la ilustración también. La literatura infantil en nórdica tiene un papel muy importante. Me parece que tiene un gran énfasis en el catálogo y quisiera preguntarte, Diego, bueno, ¿por qué tanto énfasis en la literatura infantil? ¿Tal vez por un gusto del editor por esta literatura o es porque estos países generan tanto contenido interesante en literatura infantil para atraernos a los lectores de habla hispana? Cuéntanos un poco sobre la literatura infantil desde Nórdica Libros.
Sí, pues en este caso es una colección que es la última de la editorial, de las más recientes, y tiene que ver con que yo no soy ni mucho menos experto en literatura infantil y juvenil. Yo soy un lector de libros adultos y la creación de la colección tiene más que ver con la responsabilidad de editor que con el conocimiento real de este sector. Me explico. Yo siempre defiendo que si queremos crear lectores de los libros que nos gustan en el futuro, o sea, lectores de libros de calidad, libros complejos, libros responsables, tenemos que educar y tenemos que ofrecer buenos libros a los lectores más jóvenes. Y si queremos que los lectores jóvenes lean literatura nórdica como yo leo, pues decir, disfrutando, realmente conociendo esta cultura, cuanto antes tengan acceso a la literatura nórdica infantil y juvenil, que además es buenísima, mucho mejor. Y con ese espíritu me encontré con un primer libro cuando no tenía ni siquiera la colección, que es Tania Valdelumbre, de María Parr, que me ayudó muchísimo, porque María Parr es una chica muy joven, que es una discípula clara de Astrid Lindgren. De hecho, sus libros tienen la misma filosofía que los de Astrid Lindgren, son niños que juegan, que se divierten, que se pasan bien, y están educando de una manera mucho más indirecta creando valores. De manera que lo que creas es que lo que intentas es que el niño o la niña lean y disfruten con lo que leen. Y gracias a ese libro, que me pareció paradigmático de lo que queríamos hacer en Nórdica, empecé una colección en la que la literatura de los países nórdicos está muy presente, pero en la que también tenemos Heidi, por ejemplo, en la que hemos ido abriendo La abeja maya, en la que hemos ido publicando clásicos y contemporáneos. Clásicos que han creado lectores y lectoras en todo el mundo y autores contemporáneos que son muy jóvenes, que tienen apenas 30 años y que están aportando algo nuevo en la manera de entender la relación con la literatura infantil y juvenil. Pero como digo, en este caso es es muy claro mi voluntad de militante de crear nuevos lectores. Si quiero que la gente compre libros dentro de 20, 30 años, tengo que crear lectores ahora. Si no, posiblemente la gente leerá, o no leerá o leerá otras cosas. Yo cada lector que veo leyendo un libro nuestro infantil y juvenil, creo que será un lector en el futuro que leerá buenos libros. Y eso me estimula a seguir trabajando en esta línea.
Bueno, estamos llegando al final de esta primera parte. Vamos a ir a una corta pausa, pero antes les quiero recordar que si ustedes desean acceder a alguno de los libros, a alguno de esos libros que estamos charlando con Diego aquí sobre el catálogo de Nórdica, lo pueden hacer. Y bueno, también si desean acceder a alguno de los libros de la editorial de la Universidad del Rosario, lo pueden acceder con nuestro distribuidor oficial en www.libreriasiglo.com. También recuerden que está nuestro catálogo de la editorial de la Universidad del Rosario disponible en editorial.urosario.edu.co. Allí pueden acceder a todos nuestros libros y novedades. Esto es Las Voces del Libro, en donde somos múltiples formas de ver el mundo. Ya regresamos.
Miedo a sentir algo, resguardo todo lo que ha pasado, pero tengo que perderte ya. Con el pesar te arrulla, no es igual si somos idos.
Estás escuchando Las Voces del Libro. Libros, libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro.
Mírame, estoy sangrando. Fue una flecha que lancé desesperado. En mi espalda se hundió como un naufragio. Mírate, estás temblando.
Y regresamos a Las Voces del Libro, y como mi idea del día de hoy era traer agrupaciones y música independiente que quizás usted no ha escuchado, que quizás usted no ha tenido la oportunidad de conocer, pues me traje una agrupación ecuatoriana que me parece una locura. Esta agrupación, me refiero a Lola Boom y su canción El Ecuador, una canción que hace parte de su segundo álbum Tristes Trópicos, y agrupación que hace un par de meses abrió para Messi Periné aquí en Bogotá en un concierto de ellos. Y con esto regresamos a esta segunda parte, en donde nos vamos a entrar un poco más en el catálogo y en los libros que nos trae Nórdica Libros el día de hoy. Estamos conversando con Diego, quien es el editor principal de Nórdica Libros, una editorial independiente surgida en España por allá en el año 2006. Así que le doy la palabra a Felipe Grismaldo para que continúe con esta conversación.
Diego, bueno, yo me voy a remitir de una a una autora de Nórdica Libros. Hay muchas y muy buenas, pero esta es la que, esta es mi obsesión de los últimos 6 meses. Está en la colección de Otras Latitudes, o sea, no hace parte del catálogo nórdico en sentido estricto de Nórdica Libros. Y es Ali Smith. Ali Smith se montó un cuarteto estacional publicado todo por Nórdica Libros. Buena parte de su obra en español, si uno explora, está publicada en Nórdica Libros. Y como escritora me fascina, o sea, me tiene obsesionado. Quiero seguir leyendo más cosas de ella. Quiero saber de dónde salió. Sé que es una autora británica bastante célebre en habla inglesa, pero pues quiero saber, lo más importante es cómo llega esta joya al catálogo de Nórdica Libros. ¿Qué vio en especial de esta autora, que en su lengua de nuevo es toda una sensación, aunque aquí era como una suerte de novedad? ¿Y por dónde empezamos a conocer a Ali Smith?
Sí, pues mira, yo descubrí a Ali Smith hace más de 15 años estando en una librería de Londres, en Foyles. Compré un libro de cuentos que lo hemos publicado como La Historia Universal, y me encantó, y lo primero que hice fue, como me pasa cuando estoy de viaje viendo librerías, que es algo que hago con mucha frecuencia, es ver si está publicada, porque pensaba que estaría publicada esta autora, que ya entonces era importantísima. Cuando vi que no había nada publicado en castellano, dije, esto no puede ser, algo pasa, una autora que es conocidísima, era conocidísima ya en Reino Unido. Bueno, llegué a la editorial, pedí los derechos de este libro de cuentos, lo publicamos, y justo al poco tiempo empezó a publicar el cuarteto estacional, el célebre cuarteto estacional, otoño, invierno, primavera y verano, con el que se ha hecho célebre en todo el mundo, y que a mí me parece que es uno de los grandes proyectos narrativos de los últimos 25 años seguramente, en el sentido de que primero ese cuarteto lo escribió en tiempo real, es decir, en cada estación escribía uno de los libros. Se publicaron en Nórdica en un año completo, desde un otoño a un verano, y en los que ella, aunque el tema que está rondando todo el tiempo es el Brexit, eso no es un tema importante en ella. En ella, al final, es una escritora que tiene un enorme interés por cómo contar los libros, por la parte formal. De hecho, todos los libros empiezan con unas primeras páginas que es una especie de presentación del libro o del tema que va a tratar, que se puede leer de manera independiente a todos los libros. De hecho, nosotros los hemos publicado en un volumen para que la gente los pueda leer, porque son fascinantes, y en el que ella le interesa mucho qué pasa en el mundo, qué pasa con la relación hombres y mujeres, qué pasa con las relaciones familiares, qué pasa con las relaciones políticas, qué pasa con el medio ambiente. O sea, toca todos los temas, desde lo personal a lo social, sin cortarse. O sea, no se corta nada para tocar estos temas, y lo hace con una lucidez narrativa inmensa. Es para mí un lujo enorme tener una escritora que es de las más importantes de todo el mundo ahora mismo, Y como digo, no es una escritora fácil de leer, no lo es, pero es una escritora que cuando el lector o la lectora entra en su mundo, no la abandona. Porque estamos hablando de que hay pocas cosas como Ali Smith. Es una de esas voces únicas. No hay nadie que escribe como Ali Smith, y esto es algo muy difícil de encontrar en el panorama literario internacional, en el que todo te recuerda a alguien. Ali Smith es distinta. Tiene su manera de entender la literatura, su manera de no dar concesiones. Yo creo que hay un libro que es Chico conoce a chica, que posiblemente es anterior a Cuarteto, que me parece el libro más amable para entrar en su universo. Pero Otoño, quien tenga la suerte de empezar a leer Otoño y se quede prendada con esta manera de narrar, creo que, como nos ha pasado con miles de lectores en España, nos lo van a agradecer eternamente, porque creo que es uno de esos descubrimientos que te cambia la vida como lector, porque ves que se puede contar tantas cosas de una manera tan diferente que me parece incomprensible que no se conociese antes a esta escritora en castellano, ¿no? O sea, y bueno, a veces te pasa como editor que tienes la suerte de ser el primero que se da cuenta de la joya que tenemos con Ali Smith, y por eso he tenido la suerte de poder publicar sus libros y de publicar, este otoño publicaremos su última novela, que se ha publicado recientemente en Reino Unido. De manera que creíamos que no iba a seguir en Nórdica porque su éxito ha sido tan grande que pensábamos que se iba a ir a Random House, que es quien publica a Ali Smith en todo el mundo, menos en España y en América Latina, somos nosotros, y sigue con nosotros, de manera que estamos muy felices.
¿Cómo se llama la novedad?
Pues mira, el título estamos cerrándolo esta semana porque hay cuatro posibles títulos. Uno, el que parece que va, creemos que va a ser Coda, pero es que el título es complicadísimo de decir. Entonces, llevamos como 2 meses dando vueltas a cuál será el título del libro. Y de hecho en Cataluña, la editorial en catalán me está preguntando cuál va a ser el título porque tampoco saben ellos cómo resolverlo. Es un poco difícil de acertar con el título. Pero el libro es muy fácil de leer, ¿sabes? Es más sencillo que quizá lo del Cuarteto, igualmente brillante, pero bueno, es un problema editorial, ¿no? De cuál es el título con el que queremos lanzar el libro.
Pues hay que estar muy atento a esa novedad próximamente para poder tenerla en la casa y leerla seguramente.
Y primicia aquí en... eso del título aquí en Las Voces.
Bueno, una incidencia esa de la edición. Muy bien, debo decir que gracias a Siglo, aquí el grupo pudimos acceder, revisar algunos títulos del catálogo de Nórdica Libros. Quisiera hacer un repaso por esos títulos que tenemos acá. Felipe nos hizo trampa porque trajo libros que no sabíamos que iba a traer y nos está antojando un montón. ¿Cuáles son los títulos que usted trajo, Felipe?
Aquí tengo, bueno, uno de mis favoritos es Atlas de Islas Remotas, que luego hablaremos de él porque quiero saber algo que siento que está en Nórdica Libros muy, muy, muy... digamos, muy enquistado. El otro es la novedad de Vigdis Hort, Ha muerto mamá. También, esto también llegó...
Maravilloso.
Sí, y bueno, están estos otros que también son una maravilla. A mí me... perdón que me meta, pero a mí me dejó fascinado cómo escribí algunos de mis libros de Raymond Russell. Es todo un ejercicio de escritura creativa que es deslumbrante. O sea, yo como librero, cualquier persona que pasa preguntándome sobre cómo aprender a escribir, yo les digo, miren esta cosa, miren esta locura. O sea, esto es...
una locura.
Sí, es una locura.
Sí, precisamente ese es uno de los libros que yo tengo en mis manos. Cómo escribí algunos de mis libros de Raymond Russell. Y yo, es un libro pequeño. Cuando yo me acerqué a él, lo destapé, me encontré con algo, y es que hay apartados en francés. Entonces ahí ya generó un reto en mí un poco. Pero me pareció también la locura. La locura, concuerdo con Felipe. También tengo en mis manos Marie Auber, Adultos. También es una novela, bueno, que ya estaremos hablando un poco, también quiero adentrarme un poco más en ella, y Bola 8, que es un compendio de 8 relatos, escrito por Elizabeth, no sé si se dice bien así el apellido, Geoghegan.
Geoghegan,
gracias, y bueno, ese también es un libro del que yo creo que ya estaremos hablando, y Diego.
No, muy bien, me parece que debíamos hacer un repaso por esos libros porque internamente incluso acá estábamos hablando, el catálogo es muy grande, hay mucho que conocer y por qué no dar estos títulos de los libros que tenemos acá. Y yo quiero pues irme por uno de esos títulos, que es ¿Quiénes se marchan de Homelas? Esto es ciencia ficción y quisiera preguntarle a Diego, un poco sobre cómo llegó este libro, que prácticamente es una novedad, es 2022, pero prácticamente es una novedad. Bueno, eso también me hizo recordar cosas que asocio con los nórdicos, y es esta película Midsommar, no sé si la han visto. Es también ubicada en algún país de estos nórdicos, y yo ato una idea transversal acá entre el libro y la película, y es el interés por el solsticio de verano. Claramente, países tan fríos, países en donde el sol está en su máxima expresión, creo que es muy importante. Y quisiera preguntarle, Diego, bueno, ¿cómo llega este libro? Tengo entendido que es un libro muy importante en la ciencia ficción, y aprovecho también por preguntarle, ¿cómo está la ciencia ficción en los países nórdicos?
Vale, primero, yo no soy especial, no tengo un especial interés por la ciencia ficción. Me gusta Ursula K. Le Guin. ¿Por qué me gusta Ursula K. Le Guin? Porque creo que ella, que es sobre todo es antropóloga, creo que utiliza la ciencia ficción para contar historias sociales. Es decir, lo que cuenta ella no son historias de países, de planetas remotos y tiempos lejanos. Son historias que pasan hoy en día en nuestro tiempo. Y Quienes se marchan de Homelas es posiblemente el cuento más fascinante que se ha escrito nunca. Yo diría que es de los cuentos esenciales en la literatura y esenciales en la sociología y esenciales en la antropología. Este cuento es brevísimo y en nuestra edición está muy cuidada para que el lector pueda disfrutar también de las imágenes. Pero es un cuento central porque nos hace reflexionarnos al final del cuento, es cuál es el precio de vivir bien en una sociedad. Y tiene que ver con lo que tú comentabas de esta parte del Midsommar, ¿no? Y como del cuál es del tributo de alguna manera y del sacrificio. Y hay un sacrificio que se paga y nos tiene que plantear, ¿merece la pena pagar una vida humana, una solamente vida humana, para que toda una sociedad viva bien? Esa es la pregunta que nos plantea Ursula K. Le Guin. Es un libro sumamente inteligente porque tú estás disfrutando de una lectura placentera, de un mundo idílico en el que todo el mundo es feliz, en el que la gente come bien, vive bien, son todos felices, hasta la última página en la que te dice... Y no quiero contar más de lo que puedo contar, en la que te plantea esta pregunta de una manera brillante y cruel. Y por eso me parece un libro esencial, no solamente por lo bueno que es como literatura, sino por lo importante que es en cuanto a esta visión. Yo soy sociólogo y cómo entiende el ser humano Ursula K. Le Guin. Y este libro me parece esencial. Es uno de los pilares de la ciencia ficción del siglo XX, pero no es ciencia ficción, de verdad. Os guste o no os guste la ciencia ficción, es un cuento que hay que leer porque nos hace pensar en muchas más cosas que la ciencia ficción. Esto pasa hoy en día en nuestras sociedades, no pasa en un planeta a millones de años luz, pasa en el mundo actual. Y eso es un libro que lo analiza de manera realmente prodigiosa.
Como yo les comentaba anteriormente, tengo en mis manos Adultos, una novela ganadora del premio Crítica Joven y nominada también al premio de Libreros de Noruega. Y también está en mis manos Bola 8, que trae 8 relatos, unas especies de memoria, de diarios. Y me gustaría hablar un poco sobre estos dos libros. ¿Cómo se insertan? Además que hacen parte de dos colecciones diferentes, porque uno es puntualmente colección Letras Nórdicas y el otro es colección Otras Latitudes. ¿Cómo se insertan estos dos libros en la colección de Nórdica Libros?
Pues como os comentaba al comienzo, en esta búsqueda de autoras, y digo autoras porque nos interesa mucho encontrar nuevas voces de mujeres en todo el mundo, vamos buscando voces que no están publicadas en España y son sus primeros libros, en el caso tanto de Elizabeth Guillou-Gigan como de Marie Aubert, y que cuando vimos de lo que trataban y leímos los libros, nos encantaron. En el caso de Marie Aubert, que es una joven escritora noruega, de hecho esta novela, Adultos, fue elegida por The Independent como la mejor novela para clubes de lectura publicada en Reino Unido en el año 21, o sea que es una cosa importante. Es un libro que analiza las relaciones en la familia, que como decía antes, son muy importantes en la literatura nórdica y en todo el mundo. Otra cosa es que no hablemos de estos temas, pero estas cosas pasan. Cómo dos hermanas, que una tiene hijos y otra no tiene hijos, se enfrentan por la diferente concepción de la maternidad y de cómo la maternidad influye en tu vida cotidiana. Esto pasa todos los días en Colombia y en España, y en Noruega también. La diferencia es que en Noruega lo cuentan y lo cuentan muy bien. Pero lo que pasa en todo el mundo. Los problemas generalmente son bastante parecidos en todas las sociedades. Lo que pasa es que no siempre calan de la misma manera en la literatura. Y ella, Marie Aubert, lo hace de manera muy ágil, muy divertida y muy incisiva, tratando muy bien estas relaciones, sobre todo, y cómo una mujer vive su maternidad y cómo toma una decisión de tener o no tener hijos y cómo influye en su vida. En el caso de Bola 8, que para mí ha sido un descubrimiento absoluto porque no conocía a esta autora, fue una propuesta de una traductora. Elizabeth Giogigan es una escritora norteamericana que vive en Roma y que ella estuvo trabajando durante mucho tiempo con Lucía Berlín. De hecho, estos cuentos los revisó Lucía Berlín y tienen mucho de ella. Es un libro que son cuentos que pasan a mujeres en todo el mundo y que, digamos, es un libro prácticamente de viajes desde Europa, Asia, América, y en el que el papel de la mujer es central. El papel de diferentes mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, que yo creo que, y que creo que tiene una cosa positiva, el libro además es igual la manera de narrar que encuentra la voz peculiar de Elizabeth Giogigan. Creo que es a mí algo que me interesa mucho como lector, es cuando encuentras alguien que cuenta cosas nuevas de una manera diferente. Y creo que esta escritora lo hace muy bien en estos cuentos, ¿no? Son cuentos, como digo, que yo creo que muchas mujeres jóvenes se van identificadas con las protagonistas de estas historias. Y a mí eso me interesa mucho como editor. Durante mucho tiempo Nórdica tenía un carácter muy masculino en los libros, porque yo me he educado con grandes hombres, en el sentido de grandes personas de literatura, como decía Strindberg, Ibsen, Hamsun, etcétera, ¿no? Y cada vez más Nórdica se va yendo a escritoras contemporáneas, porque creo que son las mujeres las que están contando cosas más interesantes ahora mismo. Y eso se refleja mucho en qué pasa en el catálogo de Nórdica, sobre todo en los autores más de nuestro momento, ¿no? Y a mí eso me parece importante, porque también hay muchas lectoras que están demandando esos libros, que están demandando cosas que pueden leer, por supuesto, los hombres, yo como lector lo disfruto muchísimo, pero que las mujeres se van a sentir muy identificadas con libros como Adultos o como Bola 8, porque son libros que están pensados para mujeres también.
Diego, yo conocí bastantes autores nórdicos, fue precisamente gracias a Nórdica Libros, y Knut Hamsun para mí es un referente increíble, o sea, y luego vengo a descubrir que hay muchos autores hispanoamericanos que lo describen como su maestro. Pensando un poco en la conversación que íbamos a tener, me puse a pensar en qué características había en su obra, pero también en obra de otros autores nórdicos también, como Per Olof Enquist, que él no es muy conocido en el mundo hispanohablante, pero también alguna vez me aventuré a leerme La partida de los músicos y para mí ese fue un libro increíble. Yo todavía lo tengo... Se quedó en mi corazón para siempre, diría yo. Estos libros tienen, digamos, este tipo de autores tienen unas características, o sea, uno podría como ir definiendo cuál es el motivo de Nórdica Libros a la hora de publicar autores nórdicos o no. Estos dos particularmente presentan muchos paisajes nórdicos. Uno siente que hay bastante nieve, bastante frío, hay unas sensibilidades muy particulares y demás. Pero luego yo me pongo a pensar en otro tipo de libros que tiene Nórdica y digo, tal vez aquí hay unas conexiones un poco con la naturaleza y con los viajes, ¿sí? Hay muchos libros que hablan de viajes, hablan de travesías y demás. Uno de mis libros favoritos que conocí de pura casualidad, porque de verdad me lo encontré en un pasillo, fue El Atlas de Islas Remotas, que es un libro que me hace soñar en esos lugares a los que nunca voy a ir en mi vida. Y seguramente mucha gente en su vida jamás arrimará por esas zonas. Pero es increíble porque aunque es un atlas de la vida real, ¿sí? Las historias son insólitas, las descripciones, todo. Es un libro que habla de la realidad, pero al mismo tiempo te hace soñar. Y me puse a pensar, oiga, pero aquí también hay más libros, en Nórdica Libros también hay más libros que hablan de viajes. Los Navegantes del Tiempo, de Sean. Ese es otro gran libro que habla de unas travesías, de toda suerte de travesías mitológicas, legendarias, pero también lo que está pasando en ese momento. Y otro que es como icónico, que es la saga de Erik el Rojo, que es como un texto tradicional. ¿Hay algún gusto por estas travesías de parte del editor, por algún interés detrás, digamos, algún gusto personal para construir este catálogo con, digamos, estos motivos, o es algo que ya se encuentra como en el cariz literario de los nórdicos? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Pues mira, te cuento. Has dicho dos cosas que son importantes en la editorial. Uno es la presencia de la naturaleza en muchos de nuestros libros. En muchos libros nórdicos, en Sion, en El Zorro Ártico, en Hamsu, en La Rendición de la Tierra, que es una de las mejores novelas que se puede leer entre todos los tiempos, en La Bendición de la Tierra, la naturaleza está muy presente. Y los viajes, para mí, y eso es una obviedad que es un lugar común, eso de que al final leer es viajar, pero me gusta que leer sea viajar también literalmente. Es decir, cuando publicamos Atlas de Islas Remotas, que es uno de los grandes fenómenos de la editorial, de los más vendidos, ese libro lo cuenta Judith Saraski, la autora. Vivía en la República Democrática Alemana y no podía salir del país. Entonces se fue a una biblioteca a viajar a través de los libros y a conocer historias reales que habían pasado en lugares, como tú dices, insólitos, muy lejanos a los que nunca iba a viajar. Y lo que puede pasar, y creo que es importante entender de la lectura, es que la lectura nos abre caminos mentales a otros sitios del mundo, y que leyendo desde nuestro sofá vamos a recorrer y vamos a conocer. Y a mí me interesan mucho los atlas, por ejemplo. Tenemos en Nórdica numerosos atlas, un atlas de literatura latinoamericana, un atlas de literatura universal, un atlas de la España imaginaria. Los atlas están muy, muy, muy presentes en mi catálogo, porque la cartografía real y literaria me entusiasman y me encantan. Y me gustan los libros de viajes, siempre me han encantado. Desde 20.000 leguas de viaje submarino, que es uno de mis libros favoritos como editor y como lector, de Verne, a numerosos libros que te llevan de viajes por todo el mundo. Porque creo que al final, una de las bondades de la literatura, de la buena literatura, es que te abra la mente a otros sitios, a otros países, a otras realidades, a otra manera de concebir la naturaleza. Eso es la literatura, no es hablar de lo tuyo. Por eso yo soy español y apenas publico literatura española, porque lo que pasa aquí ya lo sé. Me gusta comprender lo que pasa en Japón, que es una de las líneas editoriales nuevas de Nórdica. Cada vez publicamos más literatura japonesa y quiero entender qué pasa en Islandia y qué pasa en Estados Unidos y qué pasa en Italia y qué pasa en Noruega, porque son países que no son mi realidad cotidiana al final, y eso te lo permite la literatura, y yo pretendo mostrar esa realidad diferente a los lectores que leen en castellano, ¿no? Que no pueden leer directamente en islandés o en finés o en japonés, y que gracias a nuestras traducciones pueden descubrir otros mundos, otras maneras, otras sociedades, otras formas de entender las relaciones familiares y personales, ¿no? Y creo que eso es uno de los valores de la literatura. Yo, que soy sociólogo, he descubierto que la literatura es donde están los grandes ensayos. Donde se cuentan las grandes historias sociales es a través de las novelas, no a través de los grandes tratados sociológicos ni de pensamiento. Y cada vez entiendo más que la literatura tiene más de real que ningún ensayo. Y por eso lo que intento es que la gente tenga acceso a lo que pasa en cualquier parte del planeta. Y si contribuyo a que alguien conozca un poco más de una isla remota, pues bienvenido sea.
Muy bien, muy bien. Ya vamos terminando las voces del libro ya en estos últimos 5 minutos. Pues bueno, quiero preguntarle, Diego, para cerrar de pronto con eso que viene hablando, usted como sociólogo tiene pues una mirada específica. Acá tiene a un antropólogo y a un historiador y un filósofo. ¿Usted qué le puede sugerir a esas disciplinas, de pronto a esos profesionales en esas disciplinas de su catálogo de Nórdica Libros para que lean?
A ver, pues un historiador desde luego tiene que leer la saga de Erik el Rojo, porque cuando los islandeses llegaron a América antes que Colón, y ese pasión por la aventura que tenían los nórdicos es incomparable. Como a un filósofo le recomendaría un libro que para mí es... Hablabas antes, Felipe, de Per Olof Enquist, que es mi escritor con Hamsun, los dos escritores nórdicos que me cambiaron la vida. Y tiene un libro que es La biblioteca del Capitán Nemo. Una novela esencial, muy, muy, peculiar, muy rara, pero profundamente reflexiva. Yo creo que nos va a ayudar a entender muchas cosas de lo que nos pasan a las personas. De hecho, él era un alcohólico y gracias a ese libro dejó el alcoholismo. Gracias a esa novela le cambió la vida. Una novela le cambió la vida a él, ¿no? Pero yo creo que en gran parte, y bueno, y por supuesto, como decía Ursula K. Le Guin, El diente de la revolución, Quienes alejan de Homelas, es un libro esencial de antropología. Ella es hija de antropólogos, escritora y antropóloga, y creo que muy pocas escritores, muy pocos antropólogos tienen la finura a la hora de interpretar qué pasa en las sociedades actuales, como lo tiene Ursula K. Le Guin, con las metáforas y las parábolas de lo que pasa en otros universos, ¿no? Creo que ella es brillante para entender lo que pasa en nuestras sociedades jugando con el elemento de la ciencia ficción. De hecho, acabamos de publicar un libro que llegará en unos meses allí, que es su poesía, la primera vez que se publica en castellano, la poesía de Ursula K. Le Guin, y es maravillosa, maravillosa, porque hay antropología, filosofía, historia, antimilitarismo, feminismo, todo en un volumen de poesía. Acaba de salir aquí, En busca de mi elegía. Os pongo los dientes largos, pero llegará, espero pronto, a Colombia y le podré disfrutar también, ¿no? Creo que ella, Ursula K. Le Guin, es para mí uno de los grandes descubrimientos míos personales de los últimos 5 o 6 años, y espero que va a tener una larga presencia en Nórdica, porque creo que reúne todo lo que me gusta desde el punto de literario y de pensamiento.
Bueno, como lo decía Diego, ya estamos llegando al final, pero no me quiero ir sin antes pasar por algo que se nos había pasado por alto, y es el eslogan de Nórdica, que dice: pronto llegará la nieve, se siente en el aire. Diego, ¿de dónde surge este eslogan? ¿Por qué este eslogan?
Pues esto es una fusión que hice de dos versos de un poeta que es Hjalmar Söderberg, sueco, que estaban sueltos en dos poemas y los fusioné en uno, y me parece que es como ese deseo de que llegue la nieve. En España, en Madrid nevaba una vez, ya no nieva, en Bogotá no nieva nunca, supongo.
No.
En Colombia nieva, pero en altas montañas. Y es como el deseo de que llegue algo que te refresque, algo que te inspire, que te ilumine, ¿no? Y eso es la nieve para mí, que algo que en muchos sitios nunca ves, pero que sabes cómo es, pero que hasta que no llega no imaginas cómo te cambia la vida en realidad, porque la nieve cuando llega te cambia la vida y el día a día por completo.
Bueno, ahora sí, hemos llegado al final de las voces del libro. Diego, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Esperamos volverlo a tener en estos micrófonos. Y bueno, la invitación es a que se acerquen al catálogo de Nórdica. Ya saben, por el catálogo, por la página de nuestro distribuidor oficial, que es Librería Siglo, en www.libreriasiglo.com, y también a las novedades que siempre tiene la editorial de la Universidad del Rosario en editorial.urrosario.edu.co. Esto fue Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo. Chao, chao.
Muchas gracias.
No termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.